Eso es exactamente lo que hace un buen líder, hermano, ¿sí o no? Cuando las cosas son exitosas, son ellos. Cuando las cosas salen mal, yo soy el responsable. Eso es liderazgo, en serio, eso es liderazgo. Y en un mundo donde hay muy pocos hombres que lo hacen, eso es honorable. Gracias, pastor. Muy bien, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y si tienen sus notas, hermanos, estamos hablando en la segunda lección, el secreto del número correcto en el matrimonio. La sesión pasada fue el secreto de qué, hermanos, de la definición de la palabra amor. Estos son secretos, los llamamos, porque hay gente que no lee la Biblia no lo saben, pero están en la palabra de Dios. Y si minas la palabra de Dios como oro, vas a saber estos secretos. Entonces, eso es secreto número dos que vamos a estudiar aquí en el retiro, el secreto del número correcto en el matrimonio. Sígueme con su vista en el párrafo. Dice, a menudo hemos oído que se necesitan dos para tener un buen matrimonio. No es así. Se necesitan dos para divorciarse. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque esos dos tienen implantado en su interior un egoísmo impulsor, un amor condicional y la capacidad de crear problemas en lugar que hacer que las paces. A esto se le llama la qué, mi hermano. O sea, ¿qué arrastraste a tu matrimonio? No sé, pues unos quizás 3,000 dólares, unos pares de tenis, algo de maquillaje y mañas y carne. Esto lo trajiste a tu matrimonio. Y la carne hace que el matrimonio sea combatible en vez de compatible. Amén, hermanos. Así que cambiemos el número. En realidad se necesitan tres para un matrimonio que funcione: el marido, la esposa y el Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos este secreto? De Efesios capítulo 5. Vamos a agarrar el texto, versículo 18 al 22 y luego el versículo 25. Pueden seguir aquí en la pantalla o también en su Biblia. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Aquí viene el versículo más favorito de todas las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No, no sé, pastores, ustedes han predicado en muchas partes. Nunca se ha aparecido una hermana que dice, esto es mi versículo de la vida. No, todavía no encuentro esa persona. ¿Quién sabe por qué? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. A lo que estamos viendo en Efesios capítulo 5, hermanos, es un cristianismo que va a casa con nosotros. En el pueblo donde yo vivo en México, hermanos, es la idolatría está en tu cara. Hay ídolos, hay estatuas en toda esquina. Pero cuando tú entras en la casa, la gente tiene su virgencita hasta dentro de la casa. La gente pagana lleva a su Dios a casa, pero igualmente los cristianos debemos de llevar a nuestro Dios a casa. Porque la Biblia habla de una llenura del Espíritu Santo y que eso, el texto no nos lleva al púlpito, aunque es importante que el predicador se llenó del Espíritu Santo. Estoy convencido que los ganadores de almas y los que canten deben de hacerlo en la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, el texto no nos lleva a un culto, sino nos lleva a nuestra cocina, a nuestra sala, a nuestra recámara, a nuestra casa. Tenemos un cristianismo que debemos de llevar a casa. Y vamos a mirar el llamado aquí. El llamado en el texto If you just want to hit the arrow, brother. Is it moving it for you? Okay. Sígueme en sus notas. Lo mismo está en sus notas, hermanos. Y si lo captamos, no vamos a dejar que nos distraiga. En este pasaje, en versículo 22, se le llama a la esposa a respetar a un marido que no siempre es respetable. La palabra respetar en el primer espacio y luego la palabra respetable. Hermana, ¿no lo notas? Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, a veces su esposo es el hombre que está en silencio cuando debe de hablar y está hablando cuando debe de estar en silencio. ¿Sí? Un hombre que es muy bueno para dejar su toalla mojada después de salir de la ducha en tu almohada en la cama. Después de que lo tienes desde 2004 diciendo que no lo haga, lo hace todos los días. Te casaste con un hombre que no ha sido el padre quizás que usted esperaba para con tus hijos. Un hombre que en momentos ignora a sus propios hijos, pero él es el mejor tío de todos sus sobrinos. El hombre que es distante emocionalmente de ti, pero todavía muy cercano emocionalmente a su mamá y estás esperando que se gradúe del kinder uno de esos días. Un hombre que en momentos es flojo y no apoya a la familia espiritualmente. Te casaste con algunos que son inmaduros jugadores de videojuegos, horas excesivas. Amén. Hombres que evitan problemas. Algunos de ustedes tienen 17 años que la esposa dice, ¿cuándo vas a cambiar el foco? Y su trabajo es de construcción. Él arregla otras casas todo el día, pero la tuya. Sí. El hombre no siempre es respetable, pero el llamado aquí, hermana, para usted, no solamente es hacer algo difícil, pero algo imposible en tus fuerzas. Amén. Ahora, vamos a los hombres. Versículo 25. En este también, y también en este pasaje, versículo 25, un marido es llamado a amar a una esposa que no siempre es amable. Hermana, tengo noticias. You're not always very lovable. No, no siempre eres muy amable, hermano. Y tú lo sabes. Una mujer que sus cambios hormonales en un momento tan dulce, el otro, ¡uy! Y yo pregunto, ¿por qué nombran los huracanes por las mujeres tanto? No, no sé. No sé, quizás estaban pensando en algo. Una mujer que permite que su mamá y sus hermanos lo critiquen como esposo. Una mujer que es más atenta a sus amigas en Facebook que a tus necesidades. Una mujer que trata de ser tu mamá en vez de tu esposa. ¿Han visto esas mujeres, no? No, 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 tú no vas a llevarla. No, 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 tú no vas a la iglesia, tú vas a vestir como yo digo. Regrésate al cuarto y ponte, yo te planché la camisa azul, póntelo y vamos. Como, te trata como si fuera su hijo y no su esposo. Y eso nos cala como hombres. A veces la mujer que le detiene la intimidad para obtenerle cosas, una mujer que crea una rivalidad innecesaria con la familia, una mujer que siempre dice que sí a los niños y siempre que no a ti. Una mujer pesimista. Ah, eso nunca va a cambiar. Tú no vas a cambiar. No, 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 no. Y como llegas a casa con grandes expectativas y ella como trae ese gran cuchillo al globo y... Las mujeres no son amables siempre. Pero Dios está llamándote a amar a una mujer que no siempre es amable. Y si tú tienes más que 2 semanas casado, tú entiendes esto muy bien. Que esto, para que una dama respete a un hombre que no es respetable y que un hombre ame a una mujer que no es siempre amable, repito, no es solamente difícil, es imposible. Pero gracias a Dios, hay una solución antes de todo. Antes de enfocarnos en esta relación, enfocamos en esta. Versículo 18. Vamos a mirar. Versículo 18. Pero antes de darnos estos mandamientos sobre el matrimonio, Dios nos da otro mandamiento en versículo 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el alcohol? Está diciendo un contraste, pero algo similar. Cuando alguien toma alcohol, el alcohol está fuera de él, le entra y cambia su comportamiento. No es muy difícil. ¿Eres borracho o no es borracho? No, es borracho. ¿Sí o no? Es obvio. Igualmente, ese Espíritu Santo de Dios, cuando eras inconverso, estaba afuera de ti, pero ahora entró en ti. ¿Es cristiano o no cristiano? Oh, es cristiano. Es cristiano. Porque la manera de responder, reaccionar, tratar, perdonar, esto, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Esto se llama el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y listo, aquí está el secreto, hermanos. Tenemos que ver el secreto matrimonial. Listo, el número correcto en el matrimonio no es 2, sino 3. El Espíritu Santo, el esposo y la esposa. ¿Amén? ¿Cuántos hemos dicho? Se necesitan de 2, ¿no? Cuando la gente se divorcia, todo se hace en 2, ¿no? 2 niños para ti, 2 niños para mí, 2... La casa se divide en 2, las finanzas se dividen en 2, ¿verdad? Si tú quieres un matrimonio de 2, que solamente ustedes 2, que son hechos de carne y tienen los impulsos de la carne, usted va a tener un matrimonio muy difícil y muy corto. Pero para que esto dure y usted llegue a ser como la pareja que 17 años tiene viniendo acá y más, bueno, ¿por qué no escogemos este secreto y ponerlo en práctica? El número en nuestro matrimonio ya no es 2, es 3. El Espíritu Santo, tú y yo y tú. Ahora, vamos a ver unos ejemplos, hermanos, en la vida, en la Biblia, sobre la llenura del Espíritu Santo. Y quiero llegar a un punto con todo esto, hermanos. Tenemos a José, hermanos, primeramente. Mi pregunta es esto. Siguiente, hermano. Pregunta, José en Egipto, hermanos, Génesis 41, 38. Génesis 41, 38. Dios no le dijo a José que manejara de alguna manera su tiempo torturoso en Egipto, y que fuera amable con las personas que eran crueles con él, todo por sí solo. Yo pregunto, hermano, ¿Dios esperaba que él perdonara a sus hermanos en el poder de sus fuerzas? ¿Dios esperaba que él pudiese, cuando él asciende de cárcel a la corte real, ahí al lado estaba el Potifar? Él pudiera, primera cosa, y el faraón dice, el único menos poderoso en este país que yo, es usted. Haga lo que pega la gana. Primerita cosa que hubiera hecho en nuestra carne, ¿dónde está el Potifar y su esposa? ¿Sí? Y cuando sus hermanos van llegando, ¡ay, ya, ya! Contando los días, ¿sí o no? Para vengarnos. Pero bendito sea Dios. José era diferente porque un espíritu diferente estuvo en él, hermanos. Un espíritu animal, no. Un espíritu humano, no. El espíritu de Dios estaba en él. La Biblia dice, y Faraón dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el espíritu de Dios? ¿Y qué queremos sacar conclusión de esto? José hizo lo que nunca hubiera podido hacer. Perdonando, esperando, recibiendo revelación, aplicándolo por el Espíritu de Dios en él. Y ese mismo Espíritu está en para que tú también puedas hacer lo que en tus fuerzas no puedes. Ejemplo número dos. Ejemplo número dos. Sansón y el león. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Uno de los versículos más tristes en toda la Biblia es cuando otra vez Sansón va a pelear, pero sin saber que Jehová se había apartado de él. Ahora pregunto, ¿lo humano logró en ese momento? Eso es cuando él perdió los ojos, perdió su libertad y eventualmente perdió su vida. Pero mientras que estuvo lleno del Espíritu, cuidado leones, cuidado filisteos, porque uno solo, pero lleno del Espíritu, haría lo que jamás miles sin el Espíritu podrían hacer. Número tres. Los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Conocemos el versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué, mi hermano? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Ejemplo número tres, y con seguridad, Dios no esperaba que los 12 hombres débiles evangelizaran al mundo entero por el poder de su intelecto o experiencia. Ese mando para ellos era económica, social y tecnológicamente imposible. Sin embargo, Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? Tenemos que sacar conclusiones por toda la Biblia en cada momento cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Una conclusión tenemos que sacar, y aquí está. El Espíritu de Dios es dado a las personas no para hacer las cosas que ya pueden hacer, sino para hacer las cosas que no pueden hacer. ¿Me explico, hermanos? Tú no podías sentir la convicción para depositar tu fe en Cristo por ti solo. Por eso el Espíritu Santo tuvo que usar la predicación de la palabra para traerte a los pies de Cristo, hermano. Amén. Y cuando tú hablaste a tu mamá por teléfono y lo mismo ocurrió y ella fue salva, fue el Espíritu Santo hablando a su corazón. Bendito sea Dios. ¿Sí? Para hacer cosas que nosotros humanamente, nosotros no podemos hacer. Ahora, si la Biblia dice en el contexto del matrimonio, sed llenos del Espíritu Santo, esto también sacamos una conclusión. You can't do this in your strength. Tú no puedes hacer esto en tus fuerzas. Esto incluye a nuestros matrimonios. ¿Cuántos han tenido momentos así? ¿Cuántos comenzaron con el libro de Cántares y terminaron en el libro de Lamentaciones? ¿Eh? ¿Cuántos han tenido momentos? Mire ese cuate, hermano. Así hemos sido todos los hombres. Tenemos soluciones para todo trabajo. Soluciones. No, no, el gobierno cambiaría si harían eso. Como tenemos soluciones para todos, pero con la esposa. Con este matrimonio, y hermanos, el mandato de ser lleno del Espíritu Santo que viene antes de cómo vivir en el matrimonio, Dios se lo da porque Él no piensa que tú eres bueno para el matrimonio. O sea, quítate de la idea de que ellos son buenos para el matrimonio, pero nosotros no, nadie es bueno. Nadie aquí es bueno para esto. Nadie que, igualmente que José no iba a ser bueno para perdonar, y Sansón no iba a ser bueno para hacer pedazos un león, y que dos hombres sencillos evangelizaron el mundo entero, no serían buenos para eso. Se les dio el Espíritu Santo junto con un mandamiento de hacerlo. Igualmente, él dice lo mismo a ti en el matrimonio. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no se preocupen por ser compatibles. Preocúpense por ser espirituales. Esto, hermano, es una lección demasiado importante. Dios sabe que tú naturalmente no eres bueno para dar amor incondicional, reconciliarse con una persona que te ha ofendido profundamente y perdonar cuando no te pega la gana. Y por eso, repito, nos está mandando, antes de respetar y antes de amar, ser llenos del Espíritu. Ahora, hay que saber la explicación de la palabra neumos. Vamos a explicar esto. La Biblia dice, cuando dice ser llenos del Espíritu, la palabra es la palabra neumos, algo que infla. Y hay diferentes tipos de llantas. Hay llantas neumáticas. ¿Han escuchado ese término, hermanos? Ahora, hay llantas que todo es sólido, como en tractores grandes, como todo es de goma dentro, ¿no? Pero para que funcione, hermanos, un auto que todos los trajimos, uno de... Ahora, si usted tiene un Tesla, todo es raro en el Tesla, no sé si tiene uno. Pero tenemos que inflarlos de aire. Mire, cuando tú vives tu vida diaria sin buscar la llenura del Espíritu Santo para tu matrimonio, eres semejante a una persona que saca un cuchillo, desinfla las cuatro llantas de su auto y espera que llegue a su destino con bien. ¿Está usted haciendo algo ilógico? Y por eso, antes todo era rosas y ahora todo es roces. Necesitamos aplicar esto, hermanos. Aplicación número uno. Deja de intentar de ser compatible. No lo son. Eso no funcionará. Pero empieza a intentar ser, ¿qué, hermanos? Espirituales. No hay dos seres humanos que son compatibles, hermanos. Ahora, quizás tienen ciertos mismos intereses, y sí, quizás ayude de que los dos sean mexicanos que tienen que echar chile sobre todo. Eso sería obvio. Si un mexicano se case con una muchacha de Perú, va a ser un poco difícil con el tema del chile. Quizás son cosas que te ayudan a ser un poco, pues, bueno, si la mujer es fan de América y el hombre de Cruz Azul, va a haber roces por él. Quizás, si usted es de esos medio necios que aman América, quizás casarte con una americanista sería a tu favor y verían menos problemas. Para lo que quiero llegar, hermanos, que aún, si nos casamos con alguien con los mismos intereses, con las mismas ideas, hermano, aún en el momento la carne va a salir. Y en ese momento ya no somos compatibles, somos combatibles. Combatibles. Ahora, yo escuché la historia de un comediante en la Segunda Guerra Mundial que a veces unían los soldados para darle un momento leve. ¿Y qué hizo? Él tenía como un poquito de tiempo. Era un hombre bastante famoso y no tenía mucho tiempo para estar como regalando un show a los soldados. Entonces, yo voy a estar ahí unos 10 minutos y contar unos chistes y me voy. Ok, muy bien. Y él entra. Y comienza a cantar chistes, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Y le preguntaron, ¿qué al final, señor? Su nombre era Jimmy Durante. Jimmy, señor Durante, ¿qué pasó? ¿Por qué duraste una hora cuando dijiste 10 minutos? Y él dijo, es que en la primera banca eran dos soldados. Uno solamente tenía el brazo derecho porque le amputaba la izquierda. Y el otro tenía... el izquierdo, el brazo izquierdo, porque le amputaban la derecha. Y siempre que yo contaba un chiste, ellos usaban cada quien su brazo que funcionaba para aplaudirme. Y hermanos, ¿qué manera, qué buena ilustración sobre cómo debe de ser el matrimonio? En vez de que el hombre que tenga su mano, ¡ay, usted no tiene el derecho como yo! En el otro, ¡ay, no tienes el izquierdo como yo! En lugar de combatir, hermanos, ellos se fueron haciendo juntos lo que separados no podían hacer. Pero si dentro de tu hogar, hermanos, ahora hay una resistencia empujando el uno en contra el otro, el diablo ya ganó. Porque ya no están armando sus fuerzas juntos para pelearle en contra de él, sino ya has visto a tu cónyuge como el enemigo. Y hermanos, por eso, deja de intentar ser compatibles, no va a funcionar. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, Dios puede hacer grandes cosas. Ahora, esto siguiente es por una experiencia que reciente que tuve. Siguiente. En un momento dado de fricción o quizás frustración, pregúntate, ¿cómo sería en este momento si yo estuviera lleno o llena del Espíritu? Esto me pasó a mí. Le voy a decir qué pasó. ¿Ok? No fue un momento de fricción, pero de poca frustración. Mi esposa, ¿es mi wife here? No, ok. Ahora, si él estuviera aquí, yo lo diría. Lo he dicho esto frente a ella, pero mejor para no tener problemas. Hermano, mi esposa tiene un talento. No sé si sus esposas tienen un talento. Cuando yo estoy como frente a frente con ella y necesita algo, no me dice nada. Pero cuando yo estoy armando mis cosas para salir de la casa para hacer algo, mi amor, como tengo que dar toda la vuelta. Y luego me dice lo que siempre estaba pensando que yo hiciera para ella. O sea, tiene el talento de esperar que yo esté por salir de la puerta, subir a mi auto casi y darme una última tarea. Y hermano, en mi carne me cala. Y hay mujeres, por su instinto de querer ser amada, prueban. Aquí está. Hay mujeres que en su instinto para querer sentir amada les gusta que hagamos favores. Y como hombres, Dios nos colocó una fuerza para hacerle favores, ¿sí o no? Levantar algo pesado. Si estamos saliendo, ella está con los niños. No, yo necesito un galón de yogur. Ok. Pero no me lo dice aquí. ¿Me explico? Me dice cuando estoy por fin como ya, como que soy hombre. Y como hombre no soy mujer. Y las mujeres pueden pensar en 10,000 veces a la vez. Y yo solamente en una cosa porque soy hombre. Y lo único en que estoy pensando es salir y chambear, ¿sí o no? Tengo mi computadora, tengo mis cosas, o estoy en rumbo a hacer algo, y como que mi mente no cabe en la memoria aquí, ya no extra cosa. Pero mi esposa, cuando yo estoy aquí, oye, puedes comprar. Y en uno de esos, yo quería, porque la distancia puedo actuar como que no le escucho. ¿Cuántos nos hacemos el sordo, verdad? Pero Dios me paró. Dios me paró. Con esta idea. Kevin, ¿cómo sería tu vida en este momento si fueras lleno del Espíritu? ¿Estarías poniendo de lado las necesidades de su esposa Ahora, cuando ella pide un yogur por los niños, no es de mala gana. Es que es una mamá que quiere cuidar a sus hijos. Y que hay ciertas cosas que se esperan que yo haga. Y si yo voy a estar afuera con el auto, pues mejor que sea yo, en vez de regresando que ella lo haga. Y el Espíritu Santo me hizo. Ahora, no, no con tanta sonrisa, no, no. Pero lleno del Espíritu. ¿En qué te puedo servir? Hermanos, la locura que hemos hecho en nuestras iglesias bautistas fundamentales, hemos reservado la llenura del Espíritu solamente para esto. Solamente para el que predica, el que canta, el que toca, el que gana almas. Pero según el texto, la llenura del Espíritu Santo es también para este momento. Para llevar tu Dios a casa contigo. En un momento dado de fricción, y ni quiero decir fricción, porque ni tiene que ser frustración, pregúntate a ti mismo, ¿cómo sería mi vida si yo estuviera lleno del Espíritu? Ahora, lo último, hermanos, vamos a regresar al texto en Efesios capítulo 5, y aquí terminamos. La Biblia nos dice en versículo 18 el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Y luego hay otros asuntos en el texto, dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Quita del himnario de tu mente todas las cumbias, hermano. Amén. Toda esa música ranchera. Quita eso del himnario de tu mente. Bueno, qué feo sería llegar a la iglesia y un himnario tenga como, hijo, el bronco, ¿what? ¿Sí o no? ¿De dónde? ¿Los Tigres del Norte están en el himnario? Hermano, quita del himnario de tu mente esas músicas mundanas y ser lleno del Espíritu Santo. Así es el versículo, ¿no? Pero también el siguiente es importante y lo vamos a practicar en un segundo. Versículo 19, 20. Dando siempre, ¿cuándo? Gracias por Dios, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aplicación número 3. Pídale al Espíritu Santo que te ayude a estar agradecido. Póngase agradecido por algún aspecto determinado de tu pareja. Esto demuestra la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Mire, voy a seleccionar a alguien porque lo conozco y me son un ejemplo. Pastor Barajas, danos un ejemplo de algo por la cual estás agradecido por la hermana Norma.
Por su trato que tiene conmigo.
Amén. ¿Hermana?
Por lo duro que trabaja para la familia.
Amén. Man, gracias por trabajar duro para esta familia. Y él dice, cuando yo llego a casa, todo lo que hace para mí, eso es mucho mejor que, si ganarías un poco más, quizás veríamos otra mejor casa. Ese comentario es llena de carne. Pero ella dice, no, yo estoy agradecido. Salario pastoral y gracias a Dios.
Amén.
¿Y él? Cuando yo llego a casa, ay, ni trastes sabes lavar, ¿verdad? Ni sabes usar la esponja, ¿verdad? No te enseñaron, ¿verdad? No. Por todo lo que hace para mí. ¿Quién más? ¿Quién quiere rápidamente dar gracias por un aspecto que aprecias en tu cónyuge? Hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Qué bendición. Y verdad, ¿dónde estaríamos sin la esposa? ¿Verdad? Sí, hermano.
Por el buen ejemplo a mis hijos.
Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más?
Me ayuda.
Amén. Me ayuda.
El largo trabajo que hace en la escuela y en la casa.
Bueno, excelente, excelente.
Yo le quiero agradecer a mi esposa por todo lo que hago en la iglesia y ella siempre está apoyándome ahí.
Amén, hermano. Hermano.
También por el trabajo que hace en la casa.
Gracias a Dios.
Por estar conmigo en las buenas y en las malas.
Amén, amén. Gracias a Dios.
Por tener tantos años de levantarte antes de las 5 de la mañana y proveer para mí, para mi hijo. Y porque él tiene el valor de soportar todas mis cosas.
Amén. La hermana dice que el hermano trabaja años levantándose antes de las 5 de la mañana para sostener la casa y que su actuar para con ella durante los años. Qué bien. ¿Qué dice, hermano? Amén. Somos malos para dar a luz. Qué bien. Yo de acuerdo, hermanos. Ese papel, gracias, Señor, no me toca. Pastor.
Por la libertad que me da mi esposa de servir al Señor.
Amén. Sirviendo al Señor.
Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque cuando yo me casé con ella, yo era un borracho. Le doy gracias a Dios porque ella...
Amén, qué precioso, mi hermano, qué bendición. Hermano. Amén, amén. Aguantarme. ¿Cuántos están en el club de aguantar? Ok, muy bien. Hermano. Por cocinar, qué bien, qué bien. ¿Se acuerdan cuando eran como 10 como apestosos solteros en una casa, un departamento, y que comían, ¿verdad? Y el hombre se casa y se civiliza y la comida. Hermano.
Porque en el momento de tomar decisiones fuertes, ella siempre me respalda.
Wow. Eso importa para un hombre, ¿verdad? Un hombre puede tener todo el mundo en contra, pero si la dama está a favor.
Ah, bien. Amén.
Pero si todo el mundo está a favor y la mujer en contra, es... Amén. De confianza.
Porque él es el motor que nos impulsa cada día a mí y a mis hijos a seguir aprendiendo de las cosas de Dios.
Amén, amén. El profeta en casa. Hermana, ahí atrás. Amén. Un hombre esforzado y barbón. Me gustan esos barbones. Tiene la barba mejor en todas las salas, mejor barba. Ahí está. Amén. Hermana. Amén. La hermana dice, me mantiene seguro y protegido. Hermanos, mire, es tan fácil en nuestra carne. Nuestra carne tiene expectativas aquí de nuestro cónyuge. Y sus habilidades de cumplirlas están aquí. Y eso es cuando entra todo lo negativo. Y antes, imagínate, la misma persona que antes dijiste, no puedo vivir sin ti. Ahora dices, no puedo vivir contigo. Y solo pensando en lo negativo y lo negativo y lo negativo. Pero la llenura del Espíritu Santo te acuerda por todo el libro de Efesios. Tú fuiste hijo de la ira, siguiendo la corriente de este mundo hacia una destrucción eterna. Pero un amor divino, tú no pudiste ascender, no, pero él sí pudo descender y descendió. El que nació entre animales murió entre criminales para hacerte suyo para siempre. Y en ese contexto, siempre dando gracias a Dios.
Amén.
Esa es la idea de Efesios. Siempre dando gracias a Dios. Por lo que yo merezco y lo que yo recibo, son dos cosas muy, pero muy diferentes. Y entre sus dones más preciosos que Dios me ha dado es Hannah Taylor. Amén. lo considero y creo que yo soy como muchos en el salón hoy. Aparte de mi salvación, mi esposa, que yo vengo del mundo, que yo vengo de un pasado y ella viene de un hogar cristiano, homeschool, que yo vine con varias novias, ella soy su único novio. Eso no es merecido. Yo no lo merezco. Dando siempre gracias a Dios en todo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto? En vez de dos, tres. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por ser bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que es clara, es real. Y rogamos en el nombre de Jesús que la uses en nuestras vidas. Llénanos, por favor, de tu Santo Espíritu. Juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, clamamos una promesa y pedimos la llenura de tu Santo Espíritu, porque tú dices, si un hijo pide a un padre un pan, no le va a dar una piedra, y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente para comer. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo tú no nos vas a dar el Espíritu Santo cuando se lo pedimos? Padre, sabemos que el momento que fuimos salvos, fuimos sellados y bautizados en el Espíritu, pero la llenura se nos escapa y de ahí se generan todos nuestros problemas matrimoniales. Mi Dios, llénanos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.